Un legado de fidelidad, ese es el título de este sermón. Y lo que vamos a ver a la luz de este texto es algo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana, que necesitamos escuchar, y es lo siguiente: sé fiel, porque recibiste ese legado de fidelidad, fe y servicio. Hermano, hermana de la Iglesia Bíblica de City Bell, sé fiel, porque ese es el legado que has recibido, un legado de fidelidad, un legado de fe y un legado de servicio al Señor. Y por lo tanto, sé fiel. Y esas son las tres verdades que vamos a ver en este texto acerca del legado que tiene Timoteo, un legado de fidelidad, un legado de servicio y un legado de fe. Para ponernos un poquito en el contexto de esta carta, si ustedes han estudiado, han leído 2 de Timoteo, ustedes saben que es la última carta del apóstol Pablo. Pablo se encuentra preso en Roma. Su tiempo de partida ha llegado, su prisión oscura y fría y húmeda será su última habitación hasta llegar a su patria celestial. Pablo lo sabe a eso. Pablo sabe que él ya ha terminado su carrera y él está preparado para encontrarse con su Señor. Todos nosotros quisiéramos llegar como Pablo a ese momento. Hemos terminado la carrera, hemos guardado la fe. Estamos listos para ir a casa. Pero la carrera de Timoteo no había terminado. La de Pablo sí había llegado a su fin, pero la de Timoteo todavía continuaba. Y esta carta no es solo una despedida profundamente sentida en el corazón de Pablo hacia Timoteo, sino que es algo más, es un legado para su amado hijo en la fe. En esta carta, Pablo dejará a Timoteo la sabiduría que Timoteo necesita para perseverar en las adversidades y sufrimientos en el ministerio del glorioso evangelio que aún tiene por delante. Si alguno de ustedes ha tomado el tiempo de estudiar y leer con detenimiento 2 de Timoteo, ustedes van a ver que lo que le espera a Timoteo son adversidades y sufrimientos. Cuando el maestro ya no está al lado del discípulo, quizás Timoteo podía sentirse fortalecido al viajar con Pablo. Tenía a Pablo. Si él tenía temores, adversidades, tenía a Pablo a su lado. Pero ¿qué pasa cuando el maestro es quitado? Ya no está al lado del discípulo. Ya no está ahí para apoyarlo, para sostenerlo. Ahí pueden venir temores, inseguridades y hasta cobardía por la tarea que le espera. Una de las palabras que más encontramos en la carta es: no te avergüences. El tema del avergonzarse. Timoteo luchaba con temores, con inseguridades por la tarea que le esperaba. Pero gracias a Dios por 2 de Timoteo. Y si el maestro Pablo le deja un último consejo a su discípulo Timoteo, ¿cómo atesoraría Timoteo esta carta? El último legado de su padre espiritual. Y si el padre le deja un legado espiritual, una herencia espiritual a su hijo antes de ya no estar más a su lado para guiarlo. La realidad, hermanos, es que no hay ninguno de nosotros en este lugar que no haya experimentado las adversidades de ser cristiano. Y quizás muchos han llegado al camino del Señor con unas promesas de que el sufrimiento se iba a acabar, de que Dios iba a solucionarnos todos nuestros problemas, para encontrarse luego, empezando a caminar con Cristo, de que Por el contrario, las adversidades se multiplicaron. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es fácil. La vida no es fácil, porque vivimos en un mundo de pecado. La vida cristiana tampoco es fácil. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y es bueno empezar a admitir, reconocer, afirmar y abrazar esa realidad desde el día uno. No hay nada más maravilloso que haber conocido a Cristo. Nada puede superar el regalo de haber nacido de nuevo, pero seguimos a alguien que soportó la cruz y que nos invita a nosotros a tomar la cruz y seguirle. No se nos promete en ningún lado de las Escrituras una vida fácil, pero lo que sí se nos promete es que habrá aflicciones en el camino. Las aflicciones, las adversidades, las dificultades son la moneda corriente que el cristiano debería esperar en su caminar con Cristo. Cuando hay un día sin aflicciones, regocíjate, alégrate. El Señor te ha regalado ese día. Pero prepárate porque las adversidades seguirán hasta el último día. Y sumado a las adversidades que uno puede tener fuera, que no tienen que ver con uno, las adversidades de la vida, sumado a eso pasa lo que hay dentro de nosotros, que en muchas ocasiones es mucho peor que lo que hay afuera. Porque tenemos un corazón pecaminoso que nos hace difícil seguir a Jesús. Un corazón que se rebela en el camino de Jesús. ¿Alguna vez vieron cuando uno va en un auto con un GPS y el GPS te marca un inicio y un destino? Y a veces uno se va por otro lado. Y si uno se desvía, el GPS te recalcula la ruta y te vuelve a decir, es por acá, volvé al camino, si no, no vas a llegar. Nosotros tenemos esa clase de corazón rebelde. Sabemos el camino muchas veces que el Señor nos manda, pero voy a doblar en esta esquina. Y eso tiene que ver con nuestro corazón, con las cosas que salen de nuestro corazón. Combinado a todo eso, cuando nosotros mezclamos las adversidades externas con las adversidades internas, tenemos quizás momentos donde percibimos que la carga es mucha. Nos desanimamos en nuestro caminar con Cristo. Y esto es interesante, seguimos caminando. No nos fuimos del camino, pero seguimos caminando, pero quizás más lento, quizás con menos ganas, quizás con menos esfuerzo, haciendo menos esfuerzo, con menos disposición de esforzarnos, porque el camino nos ha cansado, nos ha desgastado, nos ha desanimado, las adversidades, las dificultades internas, externas, las expectativas que ahora se fueron por otro lado y entonces nos desanimamos. Y uno puede llegar a tener en el camino del Señor, uno puede llegar a tener un corazón con cierta amargura, con cierto resentimiento. Y decir que los demás vayan más rápido si quieren. Que los demás se esfuercen, que los demás se sacrifiquen. Yo ya me cansé. Yo voy a ir más lento. Voy a ir a mi ritmo. Porque mi corazón está cansado. Las dudas, los temores, el desánimo pueden estar minando el corazón de muchos en esta mañana, en este lugar. Esto puede ser una realidad de muchos en este lugar y en esta mañana. Donde su corazón está cansado. Donde ya no están con el mismo ánimo. Ya no quieren hacer el mismo esfuerzo. Ya no quieren caminar como tienen que caminar. Esta mañana esta puede ser tu experiencia. Ya no te esfuerzas, no haces sacrificios con gozo. Quizás hasta dejaste de servir al Señor con alegría. Y la iglesia local no te entusiasma como antes te entusiasmó. No dejaste el camino aún. No lo dejaste el camino. Pero no estás caminando como Dios quiere. Y más de uno a veces tiene ganas de parar el tren y salir. Porque se siente agobiado. Y si antes de tomar esa decisión oímos el consejo del maestro, porque quizás este sermón puede ser lo que tu corazón está necesitando esta mañana. Y esto es lo que Dios quiere decirte, hermano, hermana, que estás cansada, cansado, desanimado, agotado, o estás yendo para ahí. Dios quiere decirte esta mañana, sé fiel, sé fiel. Persevera, sé fiel, porque recibiste un legado de fidelidad, de fe, de servicio. Sos parte de la familia de Dios y en esa familia has recibido una herencia de fidelidad. Como leímos en Hebreos 11, tantos hombres y mujeres que mostraron fidelidad. Ahora, hacé tu parte y sé fiel. Mirá esa nube de testigos y corré con ellos. Corré hasta que llegues. No te quedes cerca de la meta. Nadie quiere quedarse cerca de la meta. Perseverá, cobra ánimo al ver de quiénes has recibido tu fe. Porque no sos el primero en este camino. Ni sos el primero que está atravesando desánimo en la vida cristiana. Timoteo también necesita mucho ánimo para lo que le espera. Los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución y quizás como Timoteo dudamos de pagar el precio necesario de sufrir las aflicciones del Evangelio. Pero debemos fortalecernos en la realidad de que hemos recibido un legado de hombres y mujeres que han perseverado fieles hasta el fin. Debemos parar, recalcular, mirar hacia atrás, mirar hacia dónde vamos, recordar ese legado y fortalecernos en la gracia de Dios para el tramo que aún nos queda. Para el tramo que aún nos queda. Y estas son las tres características del legado de Timoteo en este pasaje que vamos a ver. El primero, un legado de fidelidad, versículo 1 y versículo 2. Pablo está enfrentando la muerte, pero él reconoce la vida que ha recibido en Cristo. Pablo está en la adversidad, pero él reconoce quién lo ha llevado ahí. Es lo primero que él se presenta en esta carta. Yo soy Pablo, apóstol de Cristo. Soy Pablo, un enviado de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Estamos en la voluntad de Dios cuando estamos en temporadas difíciles. Estamos en la voluntad de Dios cuando nos llegan adversidades. Pablo está a punto de morir en una cárcel romana, oscura, fría, húmeda, que si no te mataba la horca o la guillotina, te mataba la cárcel en un par de semanas. Y él dice, yo soy un enviado de Cristo por la voluntad de Dios. Acá estoy porque todo lo que le acontece a mi vida como un enviado de Cristo es la voluntad de Dios. Pablo reconoce la providencia de Dios en su vida y reconoce la fuente de la cual tiene su origen su apostolado. ¿Y cuál es esa fuente? Pablo dice, según la promesa de vida que ha recibido en Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante. Pablo está por morir, pero ¿él qué recibió, hermanos? Una promesa de vida, ese es el Evangelio. La promesa de vida, no importa lo que uno esté atravesando, hay una promesa de vida en Cristo. Pablo conoce muy bien de primera mano lo que es la adversidad. Por favor, acompáñenme a 2 Corintios 11, ahí en su Biblia, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. 2 Corintios 11, 23 al 29. Y escuchemos de primera mano lo que significa servir a Cristo. Una descripción de trabajo, como cuando uno va a solicitar un empleo en algún lugar. Bueno, ¿cuál es la descripción de mi trabajo? Bien, vamos a ver la descripción del trabajo de Pablo. Dice así la Escritura, versículo 23. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿Y a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? ¿Quién aceptaría el trabajo después de leer estas cosas? Jesús le había anticipado a Pablo en su llamado que él probaría un poco de lo que significaba seguir a Cristo con fidelidad. Y esto es lo que Pablo experimentó. Adversidades, dificultades. Pablo podía mirar, Timoteo podía mirar a Pablo y decir, ¿cómo aflojar cuando mi maestro vivió de esta manera? ¿Cómo aflojar ante una adversidad cuando Pablo sufrió todo lo que sufrió y siguió sirviéndole con gozo y alegría a Cristo? Los saludos de Pablo en sus cartas nunca eran sin un propósito, sino que siempre tenían una profunda conexión con su identidad en Cristo y su llamado. De la misma manera, siempre usa sus saludos para fortalecer la fe de aquel a quien le escribe, y en este caso para fortalecer a su discípulo, pero más que discípulo, a su hijo amado, a Timoteo. En el curso normal de la vida, cuando un padre se encuentra en su lecho de muerte, le expresa su profundo amor a su hijo y su deseo para su vida. El deseo de Pablo es algo que Timoteo ya posee. Eso es interesante, porque Pablo le desea gracia, misericordia y paz de Dios, y Timoteo ya la tiene. Pablo se refiere a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús y la gracia, la misericordia y la paz de Dios que está apuntando al Evangelio, a la obra que el Hijo de Dios realizó por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Ahí está la gracia, la paz y la misericordia de Dios. Ahí está la promesa de vida en el Evangelio. Al final de su vida, Pablo quería mostrarle a su hijo que su llamado y su identidad giraban en torno al Evangelio y que él deseaba lo mismo para Timoteo, que pudiera ser objeto de la gracia, la misericordia y la paz que también Pablo había recibido. Esa paz que tiene Pablo en medio de una prisión, esta vida que le fue prometida, lo sostiene en los albores de su muerte. Porque en el momento en que todo pasa y llega esa última hora, que ninguno de nosotros sabe cuándo va a llegar, ¿qué es lo que te puede llegar a sostener? Todo lo que el mundo te ofrece va a ser como una ceniza inservible en ese momento. A Pablo lo sostenía una promesa, la promesa de vida, la promesa de Cristo, la promesa del Evangelio. Es la promesa de vida donde estaba fundamentado su llamado, su ministerio. Es la promesa de vida en Cristo Jesús que nosotros encontramos el fundamento de nuestro llamado y nuestro ministerio. Vos y yo, si estás en Cristo, somos ministros de Cristo. Somos servidores del Evangelio y deberíamos estar dispuestos a poner nuestras vidas por la causa de Cristo al punto de enfrentar la muerte. ¿Por qué? Porque no importa si tenemos que enfrentar la muerte o qué adversidad, tenemos una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa de vida. El Evangelio. Una vida trascendente, una vida eterna que se centra en la persona de Cristo. Esto nos recuerda que cualquier aflicción momentánea que estás teniendo hoy tiene una fecha de vencimiento, hermano. Tiene una fecha de vencimiento. La promesa de vida no vence, no caduca, es eterna. Y ni la muerte la puede opacar. Yo no sé qué te desanima en esta época de tu vida. No sé qué te desanima hoy. O qué dificultad estás atravesando que te hace difícil la vida cristiana. Que te hace difícil seguir a Cristo. Hay una realidad. También puede ser que te desanime vivir lejos de la iglesia. Nuestra iglesia se ha caracterizado por muchos años de tener hermanos que viven lejos y sabemos que eso es un desafío. Eso es una adversidad. Eso hace más difícil seguir a Cristo en este contexto. Quizá te desanime eso, quizá te desanime una familia sin Cristo, un cónyuge sin Cristo, que no comparte tu mismo corazón, que no tira para el mismo lado. O una familia que se te opone, que te hace la contra, porque eres cristiano. O quizá una enfermedad que vino a sabotear todos los planes que tenías para tu vida. Que ha llegado sin pedirte permiso. O incluso puede ser tu pecado. Y te estás dando cuenta que el mundo y sus deseos te están atrayendo demasiado tu corazón, más allá de lo que estabas dispuesto a acercarte. O también puede ser conflictos por el pecado de alguien más, conflictos en la iglesia, conflictos en la familia, conflictos en relaciones. No sé qué adversidad, no está en esa lista, escribíla en esa lista. Lo que sí sé es que todo eso va a pasar. Todo eso pasará. Perseverá en el Señor. Perseverá en el Señor. Porque el Evangelio es una promesa de vida. Hay vida al final del camino. No importa lo que cueste, una vida que permanece para siempre. Sigue perseverando, sigue esforzándote en las fuerzas que el Señor te da. Y si tus fuerzas se han acabado, pídele a aquel que tiene fuerzas infinitas que te las renueve. Pero sé fiel, porque ese legado recibiste de fidelidad, fe y servicio. Segundo punto, versículo 3 y versículo 4. Pablo dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pablo continúa su carta dando gracias a Dios en oración, siempre por su hijo Timoteo, con el deseo profundo de verle para llenarse de gozo, de alegría al acordarse de sus lágrimas. Probablemente Pablo está hablando de su último encuentro con Timoteo, de su despedida. Así como los ancianos de Éfeso se colgaron en el cuello de Pablo besándolo y llorando, probablemente Timoteo derramó lágrimas la última vez que vio a su padre espiritual. Y esto es algo interesante, debemos recordar la familia disfuncional que tenía Timoteo. Su papá no era creyente, era griego, gentil. Su mamá y su abuela eran las únicas cristianas de la familia, por decirlo de una manera. Pablo era el padre espiritual que Timoteo no había encontrado en su padre terrenal. Dios le permitió a Pablo asumir ese rol, porque él se encontró con Timoteo desde joven y lo llamó a caminar con él, a servir con él. Pablo ahora le está mostrando a Timoteo sus antecesores, sus antepasados. Es lo que trae a memoria a Pablo, que sus antepasados servían a Dios con limpia conciencia. Y anteriormente en su primera carta, Pablo le había dicho a Timoteo que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, 1 Timoteo 1:5. El legado que Pablo le dejaba a Timoteo era que viera su servicio a Dios con limpia conciencia. Timoteo tenía una herencia de Pablo que él podía ver cómo Pablo había servido a Dios con una limpia conciencia. Es decir, había hecho lo que se requería de él de la manera que se requería. No había reproche por parte de Dios hacia Pablo. Pablo podía mirar no solo su vida, sino sus antepasados, y dice que hay un legado de servicio fiel a Dios. Él mira su vida y ve cómo ese legado se replica. Ve a Timoteo y le dice: ahora es tu turno. Esto es una despedida. Esta carta es una despedida. Y Pablo le dice: mis antepasados sirvieron a Dios con limpia conciencia. Yo sirvo a Dios con limpia conciencia. Tú sirve a Dios con limpia conciencia. Es decir, como dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Qué hace el autor de Hebreos? Lo mismo. Recuerden a aquellos que los guiaron al Señor, recuerden a aquellos que les hablaron la palabra, recuerden a los pastores que Dios les ha dado, consideren su conducta, imiten su fe. Mi pregunta, hermano, hermana, muchos de nosotros no nacimos en el Señor en esta iglesia local. Hemos llegado acá. Y algunos tienen más años o menos años en este lugar. Mi pregunta a vos, y es para que vos te la respondas a vos mismo, es: ¿cuál es tu herencia en el servicio del Señor? ¿Quiénes son aquellos que han marcado las huellas por las cuales luego vos has caminado en tu vida cristiana? ¿Quiénes fueron aquellos que te dieron ejemplo de cómo se sirve a Dios con limpia conciencia? ¿Es su conducta digna de imitar? ¿Es su fe digna de imitar? Timoteo podía saber que aquel que le precedió en el ministerio, es decir, Pablo, su padre espiritual, oraba por él regularmente con un afecto entrañable en su corazón. ¿Y no es acaso para nosotros también que podamos recordar todos aquellos, mirando para atrás, hasta hoy, que invirtieron en nosotros? Todos aquellos cuyas oraciones estaban llenas de afecto hacia nosotros. Todos aquellos que nos presentaron delante de Dios en oración. Quizás podemos pensar en el que nos trajo a Cristo. Quizás podemos pensar en aquel que nos llevó a la iglesia, aquel que nos pastoreó. Quizás podemos pensar en aquel hermano o hermana que nos discipuló e invirtió tiempo en nosotros. Aquel que secó nuestras lágrimas, aquel que se alegró con nuestras alegrías, recordar su afecto, recordar sus oraciones y su gozo al vernos progresar en Cristo, puede ser para vos y para mí hoy una gran fuente de ánimo para perseverar en la fidelidad. No es momento de tirar la toalla, no es momento de sentarse al costado del camino para ver cómo los otros andan. Es momento de seguir adelante, de renovar fuerzas, de servir a Dios con nuestras vidas, como todos aquellos antes que nosotros que sirvieron a Dios con limpia conciencia. El apóstol Juan dijo: no hay nada más maravilloso para él que ver a sus hijos andando en la verdad. Pensá en todos aquellos que invirtieron tiempo en vos. Pensá en todos aquellos que te discipularon. Pensá cómo ellos se gozan cuando te ven caminar en la verdad. Y si aún no están ¿Cómo se gozarían de verte caminando firme en la verdad? No es tiempo de aflojar, hermanos. La meta no fue cruzada. El camino de llegada no fue atravesado todavía. No es tiempo de aflojar. Sé fiel. Porque recibiste ese legado de fidelidad, fe y servicio, hermanos. Y por último, versículo 5. Un legado de fe. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Había algo que Pablo tenía presente en la vida de Timoteo, y es algo que tenía presente al orar por él cada día. Timoteo tenía una fe sincera, una fe genuina, una fe sin fingimiento. Cuando reflexionamos sobre la herencia que estamos destinados a recibir de nuestros padres, o que ya hemos recibido de nuestros padres terrenales, ¿qué consideramos como el bien más preciado que pudiéramos obtener de ellos? Alguno pudiera pensar, bueno, mi padre tiene una casa o algunas casas, o por ahí tiene un negocio, un almacén o una empresa, o tiene algún auto, o quizás tenga un ahorro en un banco. Pero sin embargo existe un tesoro que es infinitamente más valioso que ninguna cantidad de bienes materiales puede comprar. Es el regalo de la herencia de una fe auténtica, de una fe genuina, sincera, que viene a través de la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Ese invaluable tesoro residía en Timoteo. Un hecho que Pablo reconocía y valoraba profundamente. ¿Qué valor tiene una fe sincera? Bueno, en el contexto de esta carta, si ustedes la leen con detenimiento luego, una fe sincera es lo que Timoteo más valioso puede tener. Lo que es más valioso para Timoteo es esta fe sincera. ¿Por qué? Porque hay otros cuya fe estaba vacía, cuya fe no era tal cosa que, como fe, era una fe superficial. Eran de los que el Señor dice en la parábola del sembrador que estaban sembrados entre pedregales y entre espinos, que fueron ahogados por las adversidades. Una fe que no es sincera, una fe que no es genuina, no persevera hasta el final. No persevera hasta el final. Segunda de Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. No había muchos de fe sincera en Asia. Segunda de Timoteo 2:16, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Y tercero, segunda de Timoteo 4:10, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. La fe sincera en los días de Timoteo y en nuestros días es lo más valioso que podemos tener, aunque no tengamos ninguna otra cosa. Lo que más importa, hermanos, a la luz de toda la Escritura, todo lo que enseña el Antiguo Testamento, todo lo que enseña el Nuevo Testamento, toda la revelación bíblica nos lleva a una verdad con respecto a lo que estoy hablando. Lo que más importa no es cómo empezamos, sino cómo terminamos el camino que tenemos por delante. No es lo importante cómo empezamos, sino cómo terminamos. Porque no todos terminan. Y el no terminar demuestra una fe que no era genuina en el principio. Muchos pueden haber empezado bien, pero claudicaron en algún momento. Se fueron apagando, alejando de la iglesia, alejando de Dios, sucumbiendo en el pecado. Quizás empezaron bien, pero terminaron mal. No pongas tu confianza en vos mismo. Eso es una palabra de advertencia. No pongas tu confianza en vos mismo y pensés que esto no te puede pasar a vos. Porque el pecado que hay en tu corazón y en mi corazón tiene la misma esencia que el que había en el corazón de Judas y Demas. Demas fue colaborador del ministerio de Pablo, fue predicador, fue misionero con Pablo. Pero no había una fe sincera en su corazón. Y tarde que temprano se salió a la luz. Tarde que temprano se vio lo que realmente había dentro. No importa cuánto sabes de la Biblia. No importa cuánto sabes de teología. No pongas tu confianza en eso, no te engañes. No importa que hagas cosas que otros cristianos también hacen, no importa. Porque hay una sola cosa por la cual nosotros heredaremos el reino de Dios. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que se nos fue otorgada por gracia. Es solamente una fe sincera en Cristo lo que abre las puertas eternas del reino de los cielos. No son nuestras obras. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuán rápido lo hagas, es una fe sincera lo único que nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Busca una fe sincera, ora por una fe sincera, que eso sea lo que se vea en tu vida. No importa lo demás, es circunstancial. Aunque no te sepas cuántos libros hay en la Biblia, hay 66 libros, de paso. Lo que importa es que sepas una sola cosa: ¿quién es el Salvador? Entonces, hermano, no te desanimes. Quizá alguno se desanima. No sé mucho de la Biblia. No importa que no sepas mucho de la Biblia. Hay solo una cosa que hay que saber: somos pecadores y solo Cristo salva, y es por gracia, para la gloria de Dios. Lo demás vamos a ir aprendiendo, mi hermano. Que sea evidente para todos que en tu corazón hay un amor sincero y una fe sincera por Cristo. Eso es algo que solo Dios puede darnos. Y ese amor y esa fe sincera por Cristo se va a notar mucho en nuestro amor por los hermanos, en nuestro servicio a los hermanos, en nuestra comunidad como iglesia. Esa fe sincera era lo que Timoteo había heredado de su familia biológica, su madre Loida, su madre Eunice. Estas mujeres fieles encaminaron a Timoteo en la verdad. Y esto nos da muchísima esperanza para el trabajo de invertir en nuestros hijos e hijas, nietos, sobrinos, primos, etc. La obra que puede realizar la palabra de Dios en el corazón de los niños, jóvenes, y producir una fe sincera, es el mejor legado que podemos recibir y que podemos dar. Procura que los que te siguen a vos hereden de vos, por sobre todas las cosas, una fe sincera, un amor genuino por Cristo, un amor genuino por su iglesia. Hermano, todo lo demás, qué bueno si hay algo más. Pero si no hay nada más, eso ya es todo. Y para eso debemos primero examinarnos nosotros mismos, para ver si hay fe sincera en nuestros corazones. Ahora, si no sos cristiano, quizás estás acá y no sos cristiano, quiero decirte que el camino que transita alguien que no es cristiano es un camino que al fin no tiene vida, tiene muerte. No importa si te va bien en la vida o no. No importa si sos ateo o alguna vez fuiste a alguna iglesia o sos agnóstico. No importa si vos decís que no le haces mal a nadie, no importa. Sos pecador. Y eso hace que tu camino sea un camino de muerte eterna, donde Dios te ha de juzgar por tus pecados y te hallará culpable y te enviará al castigo eterno del infierno para siempre. Pero la buena noticia es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús todavía hoy es el salvador de los pecadores. Y por lo tanto, hoy podés poner tu fe en Cristo. Si te arrepentís de tu pecado y confías en el sacrificio de Jesús para el perdón de tus pecados, entonces hoy puede ser el día en que te unas a todos los demás que hemos recibido la promesa de vida en Cristo. Y eso es bueno, porque no sabes cuál va a ser tu último día de vida. Venía Jesús hoy, confiando en Él, y pedile hoy que te salve. Este legado, hermanos, que Timoteo reconocía en su abuela, en su madre, y que Pablo le dice que también está en él, es una fuente de ánimo y seguridad en medio de cualquier adversidad que él tenga que enfrentar en el futuro. Si tenemos una fe genuina, no importa la adversidad, no importa cuánto este mundo y el pecado te golpeen, hay una promesa de vida al final del camino. Si tenés una fe genuina en Cristo, si has nacido de nuevo por la gracia de Dios, no importa cuán abofeteado estés por tu vida hoy, hay una promesa de vida en Cristo. Todo eso se acabará. Todas esas aflicciones, adversidades se acabarán. Y solo aquel que cree en Cristo permanecerá para siempre. Cuando llegue la hora de la prueba, Timoteo podrá recordar que él recibió una promesa de vida, un legado de servicio, un legado de fe, un legado de fidelidad. Y nosotros juntamente podemos perseverar en fidelidad porque hemos recibido un legado de servicio y fe sincera como parte de la familia de Dios. Y quiero terminar solamente leyendo un texto de alguien que nos puede enseñar mucho sobre perseverar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Después de toda esta lista de héroes de la fe, como conocemos normalmente, el autor de los Hebreos dice lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ¿cómo terminó? Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Señor a quien seguimos. Hermanos, sé fiel, porque recibiste un legado de fidelidad, fe y servicio. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias, porque hoy necesitábamos recordar todo lo que nos has dado. Necesitábamos recordar la herencia que hemos recibido de tantos millones de hermanos y hermanas que nos han precedido, que han perseverado en contextos tan difíciles, Señor, y que muchos de ellos perdieron su vida por causa del Evangelio, para que cobremos ánimo y seamos fortalecidos para perseverar. Pero aún más, Señor, tenemos el más grande ejemplo de todos los ejemplos, que es nuestro Señor Jesucristo, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, soportó la vergüenza al lado de la gloria que Él volvería a obtener como tuvo en el principio con vos, Dios. Eso llevó a menospreciar la vergüenza. Señor, que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús y que, considerando lo que hay después de la meta de llegada, podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que podamos fortalecernos en vos si hemos llegado hoy desanimados. Que podamos fortalecernos una vez más y caminar en este camino de la fe con sacrificio, con esfuerzo, por amor a ti, por amor a tu iglesia. Comprometernos más que nunca, comprometernos, Señor, a tirar todos juntos para el mismo lado hasta que tú nos lleves o hasta que tú regreses, lo que ocurra primero. Fortalécenos en tu gracia, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un break. Entiendo que el refrigerio está afuera, ¿verdad?
En la cocina.
En la cocina, el edificio de al lado hay café, etc. Así que el Señor les bendiga.
Luego
continuamos con la oración y la cena del Señor.
Amén.